el Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompaña la profesora Edna Soto. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. ¡Iniciamos! ¡Iniciamos!
¡Adiós a todos! Desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Bonjour di Chiltepín Verde.
Un saludo para Chiltepín Verde. Un saludo a Radio AMLO.
Transmitiendo para Radio AMLO desde el programa del Chiltepín Verde. Y para todos ustedes que nos escuchan, es un gusto saludarlos. Y como dice... saber que están bien, como dice mi buen amigo y querido ingeniero Varguitas, ¿no? Pues vamos a otro programa más de El Chiltepín Verde, iniciando con pues lo que está pasando en los medios de comunicación, que viene siendo la venta del Sendero del Peje, ¿no? Este programa que se inició por allá en el 2006, creo, 2004, 2006, no recuerdo bien, que nosotros éramos asiduos al Sendero del Peje, porque por no ser la única alternativa que teníamos para escuchar algo diferente. Y pues ya platicaremos de esto ahorita. Y luego también tenemos el caso Angela Merkel y Trump, ¿no? Y el caso de la fiscalía. Pues la fiscalía, que qué bárbaro esta fiscalía, que está más, ¿cómo maiciada, podríamos decir? Maiciada. Es una aberración esta fiscalía que está tratando de poner. Y luego el personaje que anda allí, ese el bandido ese del Ugalde, ¿no? Uh-huh. El Ugalde ese, el que le dio el gane a Calderón. Bueno, pues son unos casos especiales. Pues también estaremos hablando de la Sedena. La Sedena reta a que alguien... ese alguien ahí le habla, ¿no? Oiga, amenaza. A ver quién se anima a probar lo obvio. Como le iba AMLO diciendo, ¿qué se trae, joven? ¿Cuántos son? No se aguantan los de la Sedena. Y pues que siempre el programa de que ya está instituido, casi al finalizar este programa, Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Y la maestra Edna Soto con expresiones y sabores. Pues empezamos por el problema del Sendero del Peje, ahí donde se involucró el Arriola, que quién sabe qué tanto, maestra, ¿qué nos puede decir al respecto?
Pues fíjate, tengo una pequeña nota aquí de Genaro Villamil. Dice, en búsqueda de la audiencia que ya no ven las pantallas chicas, ni se informan en los sitios de las dos grandes televisoras en México, Televisa firmó un convenio con Sendero del Peje Noticias para adquirir el 50% de la propiedad accionaria de este sitio de noticias, creado en 2006 por Víctor Hernández para promover la campaña de Andrés Manuel López Obrador y que ahora es propiedad del periodista Federico Arreola. El comunicado distribuido por ambas compañías no especifica a cuánto asciende el monto de la sociedad. No obstante, sí especifica que con esta operación Grupo Televisa amplía su presencia en el sector de Internet. Pues es más o menos lo que menciona a Genaro Villamil, pero pues nosotros, Chiltepín, ya ves que hemos seguido, bueno, más bien a Víctor Hernández le seguimos la huella. Ya a mí ya no me pareció mucho cuando hizo contubernio con Federico Arriola, pero tú tienes más experiencia en esto, ¿verdad,
pues, Chiltepín? Póngale que no, maestro, pero nos tocó pues disfrutar de esas puntadas del bote, de pues todo lo que pasaba ahí con este muchacho Víctor, ¿no? Que nos parecía muy correcta todas sus observaciones, sus investigaciones que hacía. Pues era algo un programa digno de verse, El Sendero del Peje, que precisamente se hizo para promocionar, darle pues voz a la izquierda, porque no había nada. Ya sabemos que Televisa siempre ha estado tratando de monopolizar, ahora quiere monopolizar las redes, ¿no? Porque eso anda comprando programas que han sido vistos, que nosotros los dejamos escuchar desde que nació esta radiofusora, ¿no?, muy especial, que se llama Radio AMLO, a la cual pertenecemos orgullosamente, ¿no?, y que hemos venido tratando de romper, bueno, hemos venido rompiendo el cerco informativo, no tratando. Yo me recuerdo aquellos tiempos, maestra, cuando empezó el Sendero del Peje, cuando nos tocaron todas las de la Radio Universidad de Oaxaca, maestra,
¿se acuerda? El problema, el 2008,
creo, ¿no? Sí, hombre, que estuvo con la maestra Escopeta, ¿se acuerda, maestra?
Sí, que ella murió.
Ella murió, no, hombre, qué bárbaro. Muñoz, creo, se apellidaba ella. Sí. Muñoz se apellidaba. Entonces, fueron unas cosas dignas de realmente de la comunicación, de escucharse de los medios de comunicación, porque ya sabemos que todos los medios que tenemos ahorita en este momento que están, ¿cómo le diría?, están en un contubernio con el gobierno, maiciados, porque hay unos que ni siquiera necesitan maiciarlos, maestra, nomás por quedar bien ahí salen con sus batidas de babas haciéndole el caldo gordo a la, pues a la oligarquía, ¿a quién más, no?, a los jefecitos, ¿no?
Sí, yo recuerdo, no nos perdíamos el programa. Y pues teníamos casi en vivo lo que estaba sucediendo en Oaxaca, lo que pasó después del 2006, pues con todo el voto por voto, casilla por casilla. Estábamos en contacto con toda la gente en el DF, en Oaxaca, sabíamos lo que estaba sucediendo. Nadie nos hacía tontos, pues. Y en ese tiempo, pues, la gente como que no creía mucho en las redes sociales. Y esto se fue extendiendo. Pero llegó el momento en que ya, más o menos creo que Víctor ya no pudo con el paquete porque estaba siendo muy...
acosado,
pues, maestra. Acosado. Entonces él hizo una sociedad con Federico Arriola y ya ahí pues disminuyó menos la ausencia, el auditorio y todo. Entonces yo creo que ya nosotros lo dejamos de oír menos y pues ya sucedió lo que sucedió, ¿no?
Así es, maestra, y ya sabemos eso de las tendencias de Federico, ya sabemos que con dinero baila Federico, perdón, con dinero baila el perro, ¿no? Y así es, maestra, así es, estas cosas de la política van monopolizando a tal grado hasta que tienen copado todos los puntos con el mismo objetivo, cooptar al pueblo en su voz, en su rebeldía, en su inconformidad, en que no estamos contentos con el gobierno y no estamos contentos con los medios de comunicación, ¿no? Bendito sea Dios que ahorita con los medios alternativos nos han dado una oportunidad muy grande que a nivel mundial se oye en los medios de comunicación y con una facilidad tremenda, ¿no? Tenemos un ejemplo muy bueno de esto, que es pues Carmen Aristegui, ¿no? Que entró a los medios de alternativos porque no le quedaba otro remedio. Ya con los medios de comunicación maiciados, cooptados por el gobierno, pues ya no hay oportunidad de hacer lo que dice la Constitución, una información verídica y a tiempo.
En la entrevista que le hicieron a este señor, creo que Carmen se la hizo a Federico Arriola, dice que ellos van a seguir siendo autónomos, que ellos van a seguir con su programa. A mí lo que me tiene muy sorprendida es que Lili Téllez dio un cambio rotundo a su modo de pensar, hablando, ya tiene como un año hablando muy bien de López Obrador. Qué bueno, ¿no? Pero vamos a esperar para poder comentar si sería esto de corazón o cambió de parecer, cambió a la izquierda, pero a mí se me ha hecho muy raro esto,
¿no? Es sospechoso, maestra. Es que cuando la burra es arisca. Ay, hijo de la maestra, con cualquier vientecito se escama, pega el brinco.
O sea que la burra, ¿quién somos nosotros?
No, pues pues algo así, maestra, porque así nos tratan, como si fuéramos unos ignorantes, como si fuéramos un pueblo sin aspiraciones, sin sueños, como si estuviéramos nada más para mano de obra de los industriales, para mano de obra de las transnacionales. Así nos tratan, maestra, así es la mera verdad, eso es lo que está pasando. Y no podía ser los medios de comunicación, pues, una excepción de que no lo fueran a querer cooptar también a los medios alternativos. Y por supuesto, y se van a recrudecer más las situaciones ahora con la campaña del 2018. Ya ve cómo están ahorita toda la parafernalia que es del PRI enfocada en el Estado de México,
maestra.
En el
Estado de México, sí. Ajá.
Ya no se puede, ya. Y todavía dicen que andan haciendo que son necesarios los programas sociales para ayudar a la gente. Hágame usted el cabrosísimo favor, maestra. Sí, ¿por qué no? Ya saben dónde están pobres en Chiapas, dónde están pobres en Oaxaca, ya saben dónde están pobres en el Estado de México, en muchas partes están pobres donde quieran, ¿no? Ah, pero nomás donde está el grueso de la población votante, ahí es donde andan regalando, ahí es donde está ahorita manipulando a la pobreza, maestra, a la ignorancia, es lo que hace el PRI. Eso lo ha venido haciendo por 70, 80 años, ¿no?
Sí, así es. Y lo mismo pasa aquí en Nogales, pero todavía no llegamos a esa sección. Al ratito platicamos un poco de lo que está sucediendo en Nogales, que es lo mismo, ¿no?
Pues es lo mismo, está pasando en todo el país. Y ahorita principalmente va a estar pasando en los lugares donde haya elecciones. Pues vamos a pasar a otro punto que también nos llamó la atención, que es el caso de Angela Merkel y de Trump, ¿no? Que estuvieron juntos en una reunión, maestra. ¿Qué le pareció eso?
Sí, hombre, qué pena, ¿no? Bueno, este señor cada vez nos sorprende más. El viernes pasado, o sea, hace una semana, el presidente Donald Trump protagonizó uno de los momentos más extraños de la política de los Estados Unidos al negarle un saludo de mano a la canciller alemana Angela Merkel. Desde entonces, el hecho ha sido comentado en redes sociales y comparado con otros saludos que el mandatario republicano ha hecho a líderes que ha invitado a la Casa Blanca. Durante su encuentro en la residencia oficial de Washington, Trump y Merkel estaban sentados frente al fotógrafo, quien pide un saludo. Entonces, la lideresa alemana le pregunta al republicano, ¿quiere que nos demos un saludo de mano? Pero no recibe respuesta. Ella mantiene una postura seria, pero desconcertada por la forma en que Trump, quien se notó molesto, la ha ignorado. Entonces, esto creo que recorrió al mundo, la foto esta, Chiltepín, vergonzoso, ¿no? Y más, creo que para la mujer es, bueno, todo el ser humano se merece respeto. Pero creo que en este caso una mujer que fue invitada llega a un lugar y que le hagan esto, pues creo que yo sí me sentiría pues muy, muy mal. Y no soy canciller, no, ni soy, bueno, soy de Morena nada más.
Así es, maestra, es que es algo bárbaro. Es barbarie, podríamos decir que es barbarie de esta gente que está completamente fuera de sus cabales, porque la discriminación, el racismo, todas las cosas negativas que ya la humanidad se supone que debía de haber superado, están concentradas en cierto tipo de gente, como así como Trump, esa gente que no piensa más que en o te chingas, pero yo no, yo soy el jefe, ¿no?
Sí, fíjate, Chiltepín, no en vano, pensaba yo, el 20 toma posesión Trump y el 21 pues fue la gran marcha de mujeres de rosa, ¿no? En algunas partes de los Estados Unidos, principalmente ahí en Washington. Y pues las mujeres muy molestas, ¿no? Por el trato, por cómo se expresa de la mujer. Y no nada más de la mujer estadounidense, sino de la mujer del mundo. Y pues no en vano fue esta protesta y creo las mujeres siguen juntándose, siguen platicando y esto pues creo que no se va a quedar así porque es mucho el desdén pues hacia la mujer, ¿no?
Pero ahorita él anda correteando, ya ves cómo el FBI dijo que él no tenía evidencias pues de los rusos, que no le constaba él nada y pues se tuvo que quedar calladita la boca el Trump, ¿no? Y así está haciendo todo. Son como albures, como cuando apuestas pues sin tener nada de juego y apuestas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se llama?
Te avientas a la deriva, pues no
sí,
sé.
Sí, nomás apostando a ver si uno cae en la trampa, ¿no?
Sí,
un bluff, así, está bluffeando, nada más se le lleva bluffeando, es lo único que hace. Inclusive él, todo él es un bluff porque en realidad una obra que es digna de reconocerse en el bien de la humanidad de Trump, no creo que haya ni una, ¿no?
Sí, fíjate que dice el FBI pues desmiente a Trump, dice la nota, en su acusación de espionaje contra Obama. Donald Trump mintió al acusar a Barack Obama de haber ordenado a espiarle durante la campaña electoral. El director del FBI, James Comey, desmintió al presidente en su comparecencia pública ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Comey señaló con firmeza que el Departamento de Justicia no dispone de pruebas para afirmar que Obama pidiera vigilar las conversaciones telefónicas del entonces candidato republicano. No hay pruebas físicas de pinchazos, en la Torre Trump, afirmó Comey en su contestación a la pregunta lanzada por el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el republicano David Nunes, el director del FBI, dejó así en evidencia al presidente de Estados Unidos en su acusación formulada hace 3 semanas contra su predecesor en el cargo a través de la red social de Twitter. O sea que este señor nomás escribe en el Twitter, se suelta escribiendo, yo creo, sin
bloqueando, maestra, bloqueando nomás a ver quién cae en sus redes, en quién cae en su trampa, ¿no?
Dice, ningún tribunal de Estados Unidos recibió una petición de Obama para autorizar la vigilancia de Trump, ¿no? Entonces, Comey desmintió una por una las incriminaciones de Trump. Ningún individuo en Estados Unidos puede autorizar pinchazos de las comunicaciones sin una orden judicial, recordó. Ni Obama incurrió en prácticas similares a la del MacTism y la persecución del presunto agente de la Unión Soviética en los años 50. Ni se produjo otro caso Nixon-Watergate, según aseguró Trump en el Twitter, ¿no?
Pues sí, maestra, es que siempre lo han hecho, siempre lo han hecho. Ya ve que lo denunció Julian Assange, lo denunció eso con el WikiLeaks. Es que siempre lo han hecho, tienen equipos especializados que automáticamente están espiándose unos a otros. Lo único que hay partes donde lo pueden decir y otras partes donde no lo pueden decir, pero de que lo hacen, se espían unos a otros y nos espían al resto del mundo también, maestra. Aquí tenemos equipos de espionaje en el puro centro, en el corazón del Distrito Federal, y eso es innegable, con equipos muy sofisticados que nos están espiando a todos los mexicanos, ¿no? Entonces ellos tienen sus mapas de sus huevitos, esos huevitos que de situaciones de comunicación, que pues están ellos certeros de lo que van a hacer, de sus actuaciones. Entonces, cuando les conviene, declaran. Cuando les conviene, desmienten. Y cuando les conviene, pues le dan voz a un testigo que es un delincuente. O sea, es una manipulación, es pura simulación estos gobiernos que están disfrazados de ovejas, maestro, pero son unos lobos, sí.
Lobos vestidos de ovejas.
Así es, maestra, y pues no va a acabar pronto, porque Trump está es como, en cierto sentido, es como Peña Nieto, ¿no? Son impredecibles para sus babosadas, ¿no? Entonces, sí, maestra, porque, por ejemplo, que haya hecho un anuncio Trump de algo muy bueno para todos los norteamericanos, que dijera, ya no va a haber homeless en Estados Unidos, ¡wow! Que algo que fuera digno de escucharse de Trump, no, hombre, no se oye nada. Él anda viendo a sus negocios, él anda viendo a las Miss Universos, a ver cuál es la que va a ganar para puro manipular, pues subliminalmente, a la mayoría del mundo y a las mujeres, ¿no? Ya sabemos lo que piensa de las mujeres, ya lo he dicho claramente, ¿no? ¿Qué podemos esperar de un tipo así como Donald Trump? Y Angela Merkel, pues Merkel no está muy blandita la cosa ahí, que digamos, maestra.
No sé, creo que no ha de haber quedado muy contenta,
¿no? No, Angela Merkel, desde que salió Trump, dice que ella dijo que ella, si ganaba Trump o el que ganara, para ella iba a ser la misma cosa, ¿no? Ellos, los alemanes, tienen muy bien definido todo su
política.
Su política, sí, exactamente, sus objetivos que quieren lograr, y lo han logrado, porque ya ve que fue un pueblo destruido después de la rendición en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues ese va y nos va a llevar bastante tiempo estar analizando todo eso, maestra, de las cosas que hace nuestro vecino ahí, ¿no? Con el muro de la ignominia, y no, y pues el murote que tiene él en su alma, ¿no? Que no alcanza a captar que la grandeza de la humanidad, ¿no? Él cree que nada más los blancos tienen derecho a todo, a vivir y a tener esclavizado al resto de la ciudadanía. Pero yo creo que eso va a caer por su propio peso, maestra. Y pues ahí tenemos otro caso, maestra. El caso de la fiscalía, maestra. ¿Qué le parece eso, maestra?
Fíjate, sí, toda la semana ha salido algo nuevo, ¿no? La nota de esta semana, una de las notas, ¿no? Dice que candidatos a ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción coincidieron en la necesidad de que ésta sea autónoma. Durante el primero de tres días de comparecencias ante las comisiones de justicia y de anticorrupción y participación ciudadana, los aspirantes expusieron que la autonomía es indispensable para su consolidación. Durante su participación, Manuel Luciano Jalvis Pelayo manifestó que el éxito de la Fiscalía Anticorrupción dependerá de investigaciones profundas, impecables, integración de las carpetas, sólida argumentación y sustentación del proceso penal. Para lograr, el candidato propuso el fortalecimiento de la autonomía de la Fiscalía a fin de que su actuación sea contundente y libre, que sin ataduras de ninguna especie seleccione su personal, realice sus propias peritajes y determine sus políticas de investigación como su estrategia penal en materia anticorrupción. En su oportunidad, José Antonio Luna Calderón reconoció que la Fiscalía Anticorrupción no tendrá la eficiencia de inmediato, pues mientras no se le otorgue, no se le brinde, no se le aporte la mayor posibilidad de autonomía de gestión, sus alcances siempre estarán limitados. Seguramente, en el momento en el que la Procuraduría General de la República transite en la nueva etapa, que es la Fiscalía General, quien tendrá autonomía propia, patrimonio propio y que no tendrá por qué sujetarse a ninguna de las tres poderes federales. Eso lo viene a dar una autonomía que echará a volar todas las buenas intenciones que tenemos puestas en esta Fiscalía, abundó, dice este señor, ¿no? Pues, pero pues, híjole, siguen maestra, saliendo cosas y más cosas.
Fíjese, nomás anda involucrado Luis Carlos Ugalde ahí. Sí, imagínese, fíjate, ese tramposo infeliz. ¿Se acuerda, maestra, cuando en Hermosillo, en una exposición que en la Feria del Libro, que iba, se dispuso a hablar, a darnos unas de sus consejos de...
Sí, hizo una presentación de un libro,
sí,
¿no?
Sí, pero él llegó a darnos consejos sobre un libro que había escrito, ¿no? Y la respuesta del público fue contundente.
Ándale.
Fuera. Sí. Hasta que lo sacamos de ahí, pues salió por la puerta de atrás lleno de guaruras que traía ahí Luis Carlos Ugalde. No, esos tipos de personajes, sí, que andan haciendo ahí, maestra.
Pero increpó una joven, recuerdo muy bien, le decía... me desgraciaste mi primera vez, yo tenía muchas ganas de votar como joven participativa en la universidad y mira lo que hiciste, le dice, porque lo que tú hiciste fue un fraude a la nación, y fuera, empieza a gritar y todo el mundo se levantó y nos contagiamos de esa energía y a gritarle hasta que salió, por la puerta de atrás.
Imagínese, maestra, pues ¿de quién anda recibiendo órdenes? Pues por supuesto de Peña Nieto, es el que va a decidir quién va a ser el fiscal, para qué se hacen tontos, esas por algo se fueron el primer comité de personas que iban a conformar esa, dijeron no. Nosotros en ese plan no podemos nosotros participar en esa designación de ese fiscal, por supuesto, porque era gente razonable, gente inteligente que querían de veras cambiar la cosa, de veras hacer una fiscalización a la corrupción, que es lo que se está llevando por el caño de la corrupción, se está yendo todo ahí.
Sí, fíjate, en esta comparecencia estuvieron Mario Enrique Velasco Torres de la Vega, Jorge Antonio Luna Calderón, Victoria Pacheco Jiménez, Edgardo Flores Campbell y Miguel Ángel González Félix, mientras que Fernando Valerio Gutiérrez retiró su candidatura. Pues traen un enredo ahí, ¿no? Y sí, lo que estamos diciendo de este señor Ugalde, en una de las notas leí esta semana también ahí una nota de Galván Ochoa, de la gente que le manda mensajes, dice, no puede ser que Carlos Ugalde haya sido designado para concluir el procedimiento de selección del fiscal anticorrupción. Que no se nos olvide que Felipe Calderón le debe la presidencia a este sujeto.
Bueno, y también al otro lépero, que es primo hermano o hermano de Margarita Zavala, maestra.
Ah, sí.
¿Cómo se llama también este?
Ay, ya ni lo recuerdo, pero se parecen, sí, tienen un cierto parecido.
Sí, se parecen, ¿no? Sí,
de cara de cínico.
Este,
¿no?
lo hizo un programa, ¿no? Un programa para poder que se cruzaran en la escala, los votos, Sí, que empezaron los votos que le iban entrando a López Obrador, se le iban yendo a Calderón, ¿no? Y se cruzaron y apenas les alcanzó el tiempo para que llegaran a juntarse y que sobrepasara con 500,000 votos, algo así, Calderón a López Obrador, pero pues todo mundo, y en la madrugada, ¿no? Todo mundo nos dimos cuenta de cómo se realizaron. Zavala, ¿cómo se apellida ese hombre? Otro truán de las comunicaciones ahí que tiene su agencia especial, ¿no? Para de hacer programas. Y por supuesto, ese ahí nos ganaron, no nomás en la mesa, nos ganaron en la, por vía electrónicamente, nos ganaron también así, nos robaron electrónicamente y en la mesa con la destrucción de boletas de Andrés Manuel y con la, el retaque y el embarazo de boletas de Calderón, siquiera sin doblar siquiera, ¿no? Y eso se está haciendo ahorita en el Estado de México, ¿no?
Ajá, sí, por eso es que tenemos que estar muy, muy abusados, pues, nosotros estar formando los comités para sacar ahí la gente que va a cuidar las casillas y que no sea gente de nombre nomás o que quiera ganar unas feriecitas, no, que sea gente de corazón, que esté dispuesta a estar ahí desde la mañana, es un día nada más. Un día cada
seis años. Muy cansado, pero un día.
Muy cansado, ya nos ha tocado. Pero de corazón y estar pendiente y gente que pueda afrontar los problemas, que tenga la capacidad. Y para eso, pues hay un curso buenísimo, ¿verdad, Chiltepín? Del INE, que lo están tomando algunas gentes y se están capacitando. Se pretende, ¿no? Se pretende, es lo que hasta ahorita sé. Se pretende
un diplomado,
que.
Diplomado sí, sobre, derecho electoral. Es muy importante que la gente se informe, que la gente sepa muy bien, que sepa de los artículos que de la Constitución a los que se refieren las cosas electorales, porque si no, no hay forma de contrarrestar los ataques, los embates de este monstruo que es el PRIAN-RD. Se unen ellos y ahora sí, como dijo López Obrador un día, van a estar todos contra Morena. Todos los partidos, grandes, chiquitos, medianos, feos, prietos y todos contra Morena van a estar. Y eso ya lo estamos viendo ahorita en el Estado de México. Ya la Chepina va a quitarle votos a Andrés Manuel, nada más a eso va porque no tiene ninguna opción. El del mazo, ahí anda con el mazo dando por donde quiera, anda repartiendo hasta los calzones. Creo que usa calzones rositas, también de esos anda regalando. Calzones rositas y anda regalando desde puercos, coches y marranos.
Sí, marranos, como dice López Obrador. Y frijol con gorgojo, que no puede faltar.
Que no puede faltar el frijol con gorgojo. Y así van a concluir las elecciones. Esa va a ser la tesitura. Y el INE con la cabezota metida en un hoyo, ¿no? Como un avestruz. Y la FEPADE, pues que Dios la salve, porque la FEPADE no tiene ni siquiera vergüenza, ya no tienen forma de cómo reivindicarse estas instituciones, ¿no? Porque pues vamos a tener que todo el pueblo traerlos a raya y votar masivamente para que no tengan chance de nada, ¿no? Sí. ¿Cómo la ve, maestra?
Sí, yo creo que es muy importante que los RGs, los representantes generales y los representantes de casilla, pues estemos bien, bien enterados y conozcamos un poco, saber qué hacer cuando se presente el problema inmediatamente. Inmediatamente comunicar el RC al RG y el RG saber qué hacer, a dónde correr, a quién hablarle. Tener nuestros licenciados, ¿no? Que van a estar, un grupo de licenciados que van a estar viendo y van a estar siguiendo toda la elección. Fíjate que nos platicaba una persona que anduvo aquí en Nogales el 2015 en el helicóptero. Según esto era para un noticiero, ¿no? Y nos decían cómo el manejo y todo, no lo puedes creer, cómo se junta, está una persona como a 3 cuadras y luego está otra persona más lejos, hasta donde está la casa de, ¿cómo le llaman ellos? La casa donde se juntan a hacer su cochinero.
El búnker ahí donde
búnker. Entonces ellos están hablando, están, a la gente llega como autómata.
Está pagándoles.
A la gente llega como autómata, hace su votación, vota y cambia las boletas y deja la otra. Todos nos estuvieron explicando que hay hasta película que tienen del helicóptero, película que tomaron, pero pues era de un noticiero y yo nunca oí que mencionaran nada,
¿no? Sí, la FEPA de eso no lo oye, no lo ve, no lo siente, ¿no? Uh-huh. Porque están bien maiciados. Y lo mismo el INE. El INE es uno de los, el árbitro con el que más vamos a batallar, ¿no? Así entonces es. Yo creo, maestra, que en el 2018, la clave para Morena va a ser la intercomunicación, maestra. Así necesitamos es. Estar comunicados desde Tijuana hasta Chiapas, ¿no?
Así es.
Hasta, uh-huh. hasta donde se pueda, todo, para todos lados, una intercomunicación de Morena que se puede hacer por medio de las redes y estar presentando los avances constantemente de lo que está sucediendo en las casillas, qué es lo que está sucediendo, porque todo eso va a ser, aunque le presente todas las evidencias al INE, no son capaces de sobreponerse a ese trabajo porque están demasiado ciegos, ellos están demasiado, no alcanzan a ver más allá de sus ojos, en ellos nomás están viendo el billete que les va a tocar, quién va a ganar para que les pueda chorrear más o le suban más el presupuesto al INE. 15 mil millones de pesos va a recibir este año. No sé cuánto les vayan a dar ahora para organizarlas, pero en el 2017, 15 mil millones de pesos es un dineral, maestra, es un dineral, en realidad, ¿no?
Si eso se invirtiera en la educación, qué bueno sería, ¿verdad?
Pero lo curioso está que ni el INE han hecho un amasijo de todos los reglamentos, acuerdos y gandalleces que han hecho con los reglamentos electorales, que ni el mismo INE sabe cómo descifrar a veces, lo tienen que mandar al tribunal, lo tienen que mandar a la Suprema Corte, no está bien organizado, ¿no? A excepción de otros países, ¿no? Que donde ponen a los niños a cuidar las urnas, donde llega la gente y vota electrónicamente, donde van y depositan las urnas y ya se está contando directamente, ¿no? Pues eso va a ser una cosa que no va a parar, ¿no? Y pues el caso de la Fiscalía Anticorrupción, claro, por supuesto que no va a voltear a ver al INE, mucho menos a la FEPADE, ¿no? Eso, pues no va a haber corrupción ahí, no, son los árbitros, no hay corrupción en los árbitros, ¿no? Pues, maestra, ¿qué le parece esto de la Sedena? Reta a alguien.
Sí.
Ese alguien, ahí le hablan, patrón.
Así es.
Amenazan a ver quién se anima, ¿no? Probar lo obvio. ¿Cómo le iba AMLO diciendo que se trae joven? ¿Cuántos son?
Dale, sí. Dice la nota, ¿no?, esta semana. Reta a los actores sociales, la Sedena, ¿no?, a que tengan pruebas, a que las presenten. La Secretaría de la Defensa Nacional rechazó las declaraciones sin fundamento de quienes acusan a militares de violar impunemente derechos humanos y retó a los actores sociales que tengan pruebas en contra de soldados que hayan vulnerado las garantías fundamentales a que les presenten para que sean investigadas, porque son injurias y ofensas. El director general de Derechos Humanos de la Sedena, general José Carlos Beltrán Benítez, fue el encargado de fijar la postura de la dependencia en aparente alusión a las recientes críticas del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a las Fuerzas Armadas de reprimir al pueblo. Se han mencionado estas supuestas responsabilidades sin las más mínimas evidencias por hechos investigados no solo por autoridades judiciales nacionales, sino por grupos de expertos que han presentado conclusiones que desvinculan al personal militar de los hechos delictivos que fueron materia de su análisis. Pues esto dice la nota, ¿no? Pero pues nosotros sabemos y pues que a quién le vamos a creer, pues ya sabemos.
Pues maestra, desde un principio que empezaron a pasar los videos que hicieron los muchachos, se ve lo que está involucrado el ejército, si está en la misma área donde fueron los hechos, es una cosa terrible que siga el ejército, que se haya vuelto un experto en torturar, en descuartizar y en desaparecer gente. El ejército es una verdadera vergüenza para los mexicanos ya. Eso es lo que se está volviendo. Y luego ahorita está amenazando. Eso yo lo traduzco en una amenaza.
Claro.
No es uh-huh. No es saber quién me prueba qué. ¿Cómo cree que una persona que haya hecho el ejército, que le haya faltado el respeto o que le hayan matado un hijo como en la familia aquella que mataron en Sinaloa, va a ir a presentarles pruebas. ¿Cómo cree que le van a presentar pruebas si lo primero que hacen es desaparecen las pruebas? Juntan los casquillos, desaparecen las pruebas y entre la bola, y como todos andan vestidos iguales, así camuflajeados y con la cara tapada, ¿no? Como los bandidos, pues nunca se sabe. Y traen casco y armas largas. ¿Quién les va a ir a decir, a probarles algo? Pues, hombre, esa es una locura de los generales. Ese Cienfueguitos se ha salido un gángster, todo un gángster ese Cienfueguitos, ¿no?
Pues cuidado, sí. Chiltepín, porque si ya andan pues, en maestra, de los que levantan falsos.
Pues si algo hace de morir uno, pues ¿qué más no, da, no, maestra?
No, hombre? No, hay que luchar y hay que ver las cosas como son. Ellos dicen que son injurias, vamos a ver. Porque no lo podemos decir nosotros, pero hay mucha gente, los padres de Ayotzinapa.
Tlatlaya.
Sí, y luego está también, y a mí no se me olvida el caso creo que fue en Oaxaca, de esta Ernestina.
Asencio.
Asencio, sí.
No, hombre, qué
ese
bárbaro.
Ese fue un caso también comprobado, sí. Y ahí quedó.
No, que eso fue en algo tremendo. ¿No? En Songolica, exactamente, ahí fue, ¿no? Que fue una cosa terrible, como la podredumbre que hay en el ejército y el encubrimiento que hay, y aparte de que ese tipo de personal es para ir y pegarle en la madre al maciosare, al que se osare,
que ose
profanar
nuestra tierra, ¿no?
Para eso se crearon esos, pero no, maestra, ahorita andan de... No, pues ahorita andan hasta...
En contra de la sociedad mexicana, ¿no?
Y en los mejores círculos de la ciudad, donde beben champaña, ahí andan los militares. Eso no debe ser. Los militares, sabemos todos que por la ley, por la Constitución, dice que deben de tener un mando civil, ¿no? Y entonces, ese es el responsable, pues Peña Nieto es el que es responsable de cómo se está comportando el ejército, ¿verdad? Y debemos decirlo con todas sus letras, ya pasó el tiempo de miedo, porque han matado gente que ni siquiera les echó en cara nada ni nada. El único error que cometieron fue haber pasado cerca de ahí y se vuelven, ¿cómo le dicen? Errores de guerra, ¿cómo dicen? Casualties, dicen los norteamericanos, ¿cómo le dicen? Colaterales, ¿no?
Ajá,
efectos
sí,
colaterales. No, son asesinatos, viles asesinatos, que colaterales, la colota que les pisen es lo que tiene, ¿no? Eso es más lateral que otra cosa, ¿no?
Sí, así es, el Tepín está muy duro y hay que estar pendientes porque ya le reviraron a Andrés Manuel, ¿no?
Pues sí, le está revirando, maestra, porque él les dice muy claro, no me pregunten a mí, pregúntenle al ejército. Ellos tienen más información. Y ahora dice el ejército, nosotros no sabemos nada, pregúntenle a Andrés Manuel. Y lo dicen de una forma hipócrita, disfrazada, como siempre ha sido así. Así siempre han actuado nuestras instituciones. Pues sí, maestra, pues yo creo que vamos a pasar porque ya me estoy poniendo como, ¿cómo le diría? Un poco, pues... no sé, inconforme con lo que está pasando, pero así nos tienen, ¿no? Y ellos provocan un problema y luego ellos llegan y le resuelven, ¿no? Para que se vuelva uno admirador de ellos, ¿no? Esa es la teoría del shock.
Así
pues,
es.
Maestra, pasaremos a otro problema que tenemos por ahí, nogalenses. ¿Qué pasa
en nuestra ciudad?
¿Qué nos puede decir de lo que está sucediendo
pues mira,
aquí en Nogales?
Mira, leyendo los titulares de Nogales, pues te da tristeza. Pues cosas, más cosas negativas que positivas, nomás así rapidito, fíjense, dice, detienen a dos con metanfetaminas y armas, camionero aplasta pierna a menor estudiante, despojan a taxista de carro, grave jovencita al explotarle un boiler, vecino de Colinas del Yaqui se suicida, indigente prende fuego en el embovedado, caen dos mujeres con diversos narcóticos y pues también estuvimos viendo algunas cosas, un reportaje que creo que va para proceso, ¿verdad, Chiltepín? Que lo toma nuestro amigo Milton Martínez, un reportaje que le pone la ciudad de los ¿cómo se llaman los donde se meten, que se pasan Estados Unidos, de los túneles?
Siempre ha sido eso.
Sí, le nombran ellos la ciudad de los túneles en el reportaje. Pues triste, ¿no? La noticia, muchos túneles que van y salen por allá en una casa en Nogales, Arizona, en Estados Unidos, y aquí están en cualquier otra casa, que no nos damos cuenta, que no parece, y son grandes túneles por donde se está pasando, pues, droga, y me imagino que de allá para acá armas, ¿verdad? Y pues, ¿qué otra cosa? En Nogales tenemos, pues, que presidente municipal insiste, dice, las demandas contra exfuncionarios de la administración pasada siguen firmes en diversas instancias de Procuraduría, de Procuración de Justicia, quienes no deben decepcionar a la ciudadanía con fallos selectivos, dicen, ¿no? El presidente municipal Cuauhtémoc Galindo Delgado instó a la resolución de las diversas demandas contenidas en más de 13 tomos con información documental y las investigaciones de las instancias de gobierno. Dice, hago un llamado a los órganos encargados de impartir justicia, expresó, de que no decepcionen a la ciudadanía ni al gobierno de la ciudad, que estamos esperando que se aplique la ley a quienes en algún momento ocasionaron daños financieros. Y pues se sigue, ¿no? Sigue comentándose que no hay dinero, que el trienio pasado los dejó en números rojos. Y así se las gastan. No quieren que se haga justicia, pero también así como yo lo veo, Chiltepín, como que es un pleito entre municipal contra lo que sucedió con Padres, ¿no? A nivel estado, quieren ellos también que haya gente en la cárcel.
Maestra, siempre van a estar así pujando por una cosa o por otra. Lo que pasa es que al final siempre se ponen de acuerdo, maestra. Ahora tú sigues, PRI. Ahora tú sigues, PAN. Y se respetan los privilegios de ellos mismos, porque pues ellos son los que mantienen aquí el poder en la ciudad, el PRI y el PAN. No esperamos nada a cambio. Nosotros esperamos cuando mucho que nos disminuyan los impuestos, que nos disminuyan los costos del gasto corriente de los ciudadanos, y al contrario, todo eso va subiendo y subiendo. Lo único que no sube es el salario mínimo, maestra, y se va deteriorando la calidad moral de todos los que llegan al poder a gobernar. No te ven, no te oyen, no te conocen.
Sí, otra de las cosas que hemos estado viendo en Nogales, que ya les hemos platicado que es municipio panista ahorita, ¿no? Pero aún sin embargo, los priistas ahorita andan tapando los baches. Ve usted al presidente del PRI con una pala, lo ve, los he seguido yo, ¿no? No sé si sea cierto, pero por lo menos para la foto, sí se paran con la pala con cemento, tapando baches y pues por el otro lado, pues dijo el PAN, entonces yo también, el municipio, entonces por otro lado anda tapando baches, pero mal, un trabajo muy mal hecho. Por otro lado, sale la noticia aquí en Nogales de una, les vamos a leer la nota, que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano puso a consideración del Congreso del Estado la asociación pública-privada que permitirá construir la desaladora en Sonora. Esta es otra noticia que está esta semana muy ahorita, ¿no? Aquí pujando. Esta aprovechará agua de mar para dotar el vital líquido a Guaymas y Empalme y posteriormente ampliar sus módulos para abastecer otras regiones del estado como Hermosillo. Imagínense, bueno, ahí lo dejamos a su criterio, otra privatización.
Así es, andan sobre la privatización del agua. Ya sabemos que el agua va a ser después del petróleo sigue la guerra por el agua. Y ya está la guerra por el agua. Ya en muchos estados se ha estado privatizando. Ahora que no pudieron privatizarla en Mexicali y en la Ciudad de México, maestra. ¿No? Porque la constituyente acordaron que no se privatice, que es un derecho humano el agua, ¿no? Por supuesto que es un derecho humano. Y cae del cielo y tenemos todos los seres humanos derecho a beberla y agua pura, ¿no? No dice nada. Eso de que el agua tiene que ser de los privados para que se hagan ricos a base del sufrimiento y de la falta de agua potable para los ciudadanos. Eso no dice nada en la Constitución de eso. Esto lo quieren implantar a chaleco, ¿no? Uh-huh. Que el agua sea un botín más de la oligarquía, ¿no? Como lo fueron el petróleo, como lo fueron los metales preciosos y como han sido todos los recursos naturales de nuestro país.
Así es, fíjate, y a propósito del agua, esta semana se conmemora, conmemoró el Día Internacional del Agua, el día, creo que fue el miércoles, y aquí en Nogales dice la nota, para generar conciencia en el uso y reutilización adecuada del vital líquido en las futuras generaciones, el gobierno de la ciudad arrancó una serie de actividades para conmemorar el Día Internacional del Agua. El presidente municipal, junto con el director de OMAPAS, de la Coordinadora de Cultura y de Agua, y también, ¿no?, la señora Brenda Salomón, así como funcionarios regidores, entregaron a estudiantes de nivel básico, de preparatoria y varias plantas, para reforestar las escuelas, para que conmemorar este día, ¿no? Y pues ojalá haya la suficiente agua en las escuelas para regar estas plantas que están regalando, ojalá. Porque sabemos que muchas escuelas ni siquiera les llega el agua, aquí en Nogales, ¿no?
Así es, maestra, quieren burocratizar el agua. Por supuesto que es el día del agua, hoy, mañana, pasado, toditito los días te levantas sobre del agua, el baño, a lavarte la cara, a tomarte un vaso de agua. Todos los días es día del agua, a todas horas es día del agua, ¿eh? Ya cuando ya estás lleno, te bañaste y estás lleno de agua, hay que ir a tirar el agua también, ¿no? Entonces, toda la vida es día del agua, no se hagan pendejos. Como dice el Cuasimiro John Travolta, dice, ahora va a ser día del dedo y mañana va a ser día de la uña y luego va a ser el día de la mugre de la uña. Y así andan inventando días por todos lados, ¿no? Lo que pasa es que es la forma de utilizar los medios de cómo ellos sí se están haciendo cargo del agua, cómo ellos sí se están haciendo cargo de esto otro, y cómo sí se están haciendo, no es cierto eso, ese es puro usar los medios de comunicación. ¿Por qué mejor no se reinventa el cuidado y el mantenimiento de las corrientes de agua, de los mantos freáticos, de la limpieza del mar, de esas cosas? No quieren explotar lo que se mueva. Si un gusano lo quieren explotar, si el agua del mar también la quieren explotar, si quieren, como les dijo Saramago, ¿no? Pues no, de una
ya,
vez.
Ya lo hemos dicho. Si
pues de una no vez si privaticen a... Bueno. No, bueno, ¿a qué les digo ya? Bueno, la maestra ya me calmó. Pues, vamos a pasar al último segmento de nuestro programa, que es un remanso siempre para nosotros, porque pues ya nos dice la maestra indirectamente, nos dice, bájenle, vamos a calmarnos, como les dice López Obrador, serénense. ¿Qué nos trae, maestra, en esta ocasión, maestra?
Pues fíjate, Chiltepín, quiero hablar ahora del estado de Sonora. Para mí, pues creo que es importante que los mismos sonorenses conozcamos, pero también en otras partes, ¿no? El estado de Sonora se constituyó como entidad federativa en 1830. Se localiza en la región noroeste del país y se encuentra rodeado por varios estados, como al norte por el estado de Arizona y una pequeña porción con Nuevo México en los Estados Unidos, al este por el estado de Chihuahua, al sur por Sinaloa, al noroeste está en el estado de Baja California y al oeste se encuentra el Mar de Cortés, precioso Mar de Cortés. El territorio que cubre el estado de Sonora se extiende a unos 182.052 kilómetros cuadrados. Debido a eso, ocupa el segundo lugar en cuestión de tamaño territorial ante los otros que forman parte de México, debido a las diferentes elevaciones que se pueden encontrar en el estado de Sonora. Su altitud máxima oscila entre los 2.646 metros sobre el nivel del mar. Es fundamental saber que la capital del estado de Sonora es la ciudad de Hermosillo, la cual es la más grande de todo el estado. Sonora está formado por 72 municipios y su territorio está dividido en provincias como la Sierra Madre Occidental, las llanuras del norte, el desierto y la costa del Golfo de California. Dicho estado se encuentra entre montañas, ríos, zonas planas, zonas de amplios bosques que se encuentran en lugares más templados y fríos, como el noroeste del estado. Los ríos forman parte del estado de Sonora, como son el río Colorado, de la Concepción, río San Ignacio, río Sonora, el Mátape, Yaqui y el río Mayo. En cuanto al aspecto climático del estado, existen cuatro clasificaciones como el seco desértico, el semiseco, el subhúmedo y templado, predominando en casi todo el estado el clima seco y semiseco. El Instituto Nacional de Estadística Geográfica informó que, de acuerdo al conteo de población y vivienda, señaló que el número total de población en el estado de Sonora es de 2,662,432. 38 de los, fíjense, aquí vienen, lo interesante de esto es lo siguiente: 38 de los municipios toman su nombre de algunas lenguas indígenas, ya sea de Lópata, Pima, Yaqui, idioma mayo, Caita y Apache. 11 más hacen referencia a algunos personajes históricos, mientras que otros 11 deben su nombre a algunas figuras de Iglesia Católica. Los 12 restantes hacen referencia a algunas características del país, del término municipal, alguna leyenda local o su antiguo o antiguos pobladores. La importancia de conocer el origen etimológico del nombre de un municipio se demuestra en el escudo adoptado de manera oficial para presentarlos y al reflejar una parte del patrimonio. Voy a empezar leyendo primero Nogales, el nombre de dónde proviene. El nombre de Nogales es nombrado Nogales por la presencia de nogales, de árboles de nogal en la zona. Y esto pues lo llevó a este nombre precioso. Luego tenemos, me voy a ir más o menos en orden, no vino nuestro compañero Martín, que yo quería que nos hablara un poquito de Aconchi. Él acaba de llegar, ¿no?, de un viaje que hizo de fin de semana. Este nombre Aconchi viene del ópata Aco, paredón, y Tsi, lugar, en los paredones, ¿no? Lugar en los paredones. Aconchi fue fundado en 1932, ¿no? Mande, Chiltepín.
Maestra, pues yo le puedo decir que ahí donde está el paredón ese, nace un ojo de agua hirviendo. Ajá. Y hay unos baños termales ahí, pues muy hermoso el lugar ahí, y hay diferentes piletas con diferentes temperaturas de agua, y por eso es famoso en esta área de la sierra, Aconchi, maestra.
Ah, fíjate, sí, y qué bueno, pues tú también has estado, ¿no?, Chiltepín, ahí. Desgraciadamente los sonorenses no conocemos nuestro estado, pero hay lugares muy bonitos. Otro de los lugares, tenemos una frontera que es Agua Prieta. El nombre proviene de la palabra ópata Pachicuy, que significa aguas negras. Luego tenemos la hermosa ciudad de Álamos, que es nombrada, es ciudad mágica. El nombre viene de abundancia de los de Álamos, ¿no?, del árbol de Álamos. Luego tenemos Hermosillo, que siempre estuvimos pensando que Hermosillo era por hermoso, ¿no?, porque creíamos que era la ciudad más hermosa de aquí de Sonora. Pero no, es nombrado por el señor José María González Hermosillo, héroe de la independencia, fíjense. Luego tenemos a Cajeme, o Ciudad Obregón. Es nombrado así en honor a José María Leiva Cajeme, militar yaqui. Este sí, creo que se merece mucho que se llame Ciudad Obregón, también se llame Cajeme, ¿verdad? Y luego tenemos Guaymas, que es nombrado así en referencia a sus habitantes originales, los Guaymas. Y luego tenemos también aquí muy cerquita, a media hora de Nogales, a una ciudad pequeña que se llama Ímuris, del Pima. Esto, Ímuris proviene del Pima, Mesa entre Ríos. Y son, pues, yo escogí las más importantes, ¿no?, las ciudades más importantes, Chiltepín, pero todas las 72 poblados tienen nombre que proviene ya sea de un santo, proviene de algún idioma. Tenemos Magdalena, es muy importante, Chiltepín, Magdalena, nombrada así en honor a María Magdalena, la santa, ¿no?, de la Iglesia Católica. Y Mazatán, también para mí es importante nombrar a Mazatán. Yo provengo de gente de allá, ¿no? Del ópata Mazatán, lugar de venados. Luego tenemos a Navojoa, del mayo Nabo, nopal, y Jova, casa, casa del nopal. Y ya para terminar, Suaki el Grande, del pima Suaki, corazón de pitaya. y son más o menos los nombres que yo me interesa aprenderme por qué se llaman así, como cuando oigo yo las noticias de México, del Estado de México, los pueblos, las ciudades, se me hace imposible nombrarlas, pero pues sabemos que provienen también, ¿no?, de un idioma de los pobladores de ahí, de ese lugar.
Pueblos originales. ¿Sí? Maestra, pues podemos seguir platicando mucho de Sonora, mucho de los casos de la de Trump, pero maestra, se nos acabó el tiempo. ¿Qué le parece, maestra? Pues nos fue como agua entre las manos.
Sí, muy rápido, muy Chiltepín. Rápido. Pues lo único que queda es despedirnos e invitarlos para la siguiente semana.
Pues estaremos en contacto. Nos vemos el próximo viernes.
El tiempo de este programa ha culminado, pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.